Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Comenzamos.
Hola, buenas tardes. Gracias por seguirnos, aquí, por escucharnos aquí en Radio UDG en Puerto Vallarta, en Lo líquido de lo absurdo. Agradecerle a la maestra Susana Mendoza Carreño, directora de Radio UDG en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez, a Jorge Cuen, la producción y en los controles, y a todo el público que nos escucha por esta radio y a quienes nos siguen por las redes sociales de por el Facebook y esas cosas, ¿no? Rosendo, buenas tardes.
Gusto hola, hola, buenas tardes, Marquito. ¿Cuáles cosas?
Pues estas cosas de la virtualidad.
Sí, ya sé. Hay un montón de páginas raras.
Hay un montón de páginas.
Ya sí. Los que usamos Facebook, ya los chavos nos ven y nos dicen, Facebook, profe, eso ya pasó.
Ya es de viejitos, es de viejitos.
Hace 20, 30 décadas, sí. O sea, así ya... Ya. Ahorita hay páginas que ni sabemos qué son ni para qué son.
Sí.
Y espero que sigamos así, ¿eh?
Sí, no, también.
Pues ya, con lo que tenemos, tenemos.
El día de hoy tenemos invitada a nuestra amiga Tamara Peralta. Tamara ¿tercera Peralta. Vez que vienes, Tamara?
No, cuarta.
Cuarta vez. Cuarta vez. Cuarta. No, sí, me encantaba de la vida. La
por,
vez.
Por ella conocí a... El País de las Mujeres, este libro.
Yoconda Belli.
Yoconda Belli. Por ti conocí a Yoconda Belli,
¿ah, sí?
¿No?
Ah, sí, 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 genial.
Sí, sí, sí. Veniste, ese libro.
Sí, El País de las Mujeres, sí, sí, justamente sí, claro. De ese libro fue del sí, que hablamos aquella
vez. Veniste ese,
y luego hablamos de...
Una poeta.
Sí, ya no.
Mujer ay. Chilena.
¿Storni?
No, no, no. Que no, hacía, no. Evocaba a Alicia en País de las Maravillas.
Ah, sí, 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 bueno, ahorita, Teresa Winsmont.
Winsmont. Ajá, ella.
Y ya después, Simón de Beauvoir.
Simón de Beauvoir.
Simón de Beauvoir.
Y este es el cuarto.
Y ese es el cuarto, que es el libro de...
De Querida Vida.
Querida Vida. De Vida Querida.
Mi Vida Querida.
Mi Vida Querida de Alice Munro. ¿Alice Munro?
Sí.
Premio Nobel en el 2012.
13.
Canadiense. Su historia está interesante, así lo poquito que podemos rescatar, porque hay cosas ahí que no hay, de las que no vamos a hablar. Te aviso de una vez, Marco.
Salvo que Tamara quiera.
A menos que Tamara quiera irse a indagar por ahí, pero sí. Nosotros no vamos a hablar de esa parte.
No
de
navegaremos
la historia.
Por esos mares.
Es una escritora interesante, falleció en un asilo de ancianos.
Hace muy poco.
Hace muy poco. Se estaba tratando su demencia, que ya pues, sabemos que no es tratable, o sea, que nada más es acompañar a la persona. Nació en Canadá, como bien dice Marco, en Ontario, en el... ¿En qué año nació? Eso sí no lo...
En el 31.
31.
No, fallece a los 93, 95 años, no sé.
En el 24, 93 años.
93 años.
Y es muy interesante que empezó a escribir hasta después de que se divorció.
Sí.
O sea, mientras que estaba casada, como que no le permitió
escribir. Se libera y vámonos.
Se liberó y ahí
de su primer matrimonio, ¿ah?
¿Eh? Tuvo dos matrimonios.
Y sí, precisamente como sucede con muchas escritoras, ¿no? Ya que hay una... separación o ya entonces comienzan a surgir estas habilidades ya más propias, ¿no?
A soltar la pluma.
Sí. Se le conoce
como la maestra del relato corto, ¿no?
Ajá,
contemporáneo. Premio Nobel, que es, decíamos, me decías un poquito algo, ¿no? Que ella, la importancia de ella era que hacía que movía esto del premio Nobel, que ya no más era para las grandes novelas, ¿no? Sino que para los relatos cortos. Algo me decía la otra vez que platicábamos, ¿no?
Exactamente. Ha sido el único premio Nobel de literatura. Bueno, hubo también otro a una creación de canciones o poesía, pero concretamente
en prosa, Bob Dylan.
Que Rosendo critica mucho ese Nobel.
No.
Yo creo que sí vale. Pero
no,
bueno.
No vale. O sea, hay premios,
premio Nobel para
hay premios para la música,
ajá.
Pero el Nobel es para escritores para que se dedican texto. A escribir.
Ajá. Y ella es la premiada por cuento corto. No había habido
por
nunca.
Sí escribió creo que una novela, dos novelas, pero realmente su fuerte era el cuento corto y también tenía que ver con que no tenía tiempo. Era cuestión también de tiempo, ¿no? Pero se consideraba la novela como la que tenía que recibir este premio porque era la reina de la literatura,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y Alice es, pues tiene varias cuestiones. Una, ha sido la única canadiense en recibir un premio Nobel. Canadá no ha recibido otro premio Nobel de literatura. Uh-huh. Y en relato corto también, ¿no? En cuento.
Doblemente.
Sí, o sea, sí, sí, interesante, pues, ¿no? Eso, o sea, porque yo pensaría que Canadá, por toda esta herencia angloparlante, pues debería tener algún otro y no, nada más uno.
Uno solo.
Uno y mujer. Ajá. Y aparte por algo que rompió con el Nobel, que era cuento. O sea, exacto, ya no es.
Con la convención, ¿no?
No es novela, es un cuento corto y con eso gana. Está interesante.
Sí.
Muy interesante eso.
Y ya, bueno. Sí, ya entrada en años, ¿no? Estamos hablando... Sí,
2013.
Ochenta y tantos.
79, sí, 82 años más o menos tendría. Cuando ella gana el premio, premio Nobel de Literatura, ¿no?
O sea que todavía hay...
Todavía tengo posibilidades. Tendría que divorciar primero. No la voy a hacer. Sí, ¿no? Ella escribió después de que se divorció.
Sí, pero creo que no funciona así.
No, ¿ah? No. Pues bueno, quién sabe. Venga,
espera. Bueno, es que ella se dedicaba a escribir después de haber hecho todas las tareas de casa.
Exacto.
Sí, ya cuando pues todos estaban dormidos, se iba y muchas veces escribió en la mesa del comedor de su casa, ¿no? Entonces.
No, le pegan. Si piensas que viene en la mesa, que está bien bonita.
No, pero ahí me van a pegar.
Le van a pegar.
Y también escribo después de lavar el baño, lavar la ropa.
Ay, o sea, ahí va, Gisela, ahí va el proceso, ¿no?
Ahí vamos, ahí
no
va.
Perdemos la esperanza.
No pierdo la esperanza.
A lo mejor estamos aquí frente junto a un futuro, ¿no?
Yo creo que
¿quién sabe, Marco?
Pues sí, quién sabe, pero no escribo escribo novelas. Tú sí estabas escribiendo un cuento, ¿no?
Yo escribo cuentos.
Rosendo estaba escribiendo un cuento. Sí, estaba a ver
yo escribo cuentos y me gusta mucho escribir cuentos.
¿Qué vas a terminar primero, eso o la tesis del doctorado? Ya la acabó, ya la terminó.
Ya,
la
qué
tesis.
Buena onda.
Sigamos.
ya acabaste.
¿No? Ya acabé, pero aún no, aún seguimos ahí.
Ahí va el proceso.
El proceso.
Yo creo que no sé si haya una tesis de doctorado que no sea sufrible.
Uf, tú estás.
Yo estoy en eso, así que. Sí. No sé si.
Pero es que la sufres porque también de repente queremos como que cambiar al mundo con nuestro trabajo y decimos, esto nadie lo va a leer.
Seamos pragmáticos.
No, sí, pero como creador te emocionas.
Sí, claro. Sí.
Y empiezas a echar choro de más y que esto puede mejorar a la comunidad.
Eso es interesante, fíjate. ¿Sí? No sé, ahorita nos dediques a ustedes. Perdón que agarramos el tema. Pero estudia de una localidad, no sé de qué rancho de la estancia en Michoacán.
No aquí, la estancia de Landeros.
Y cómo el impacto del turismo ha pegado en la comunidad.
Uh-huh. Wow, no sé.
Está
sí,
interesante.
Sí, porque, bueno, yo soy una persona que ha pasado mucho por ahí y cómo ha crecido, me ha tocado verla crecer.
¿Has notado los cambios?
Sí, claro.
Para bien y para mal.
Ha habido
porque,
todo.
Porque, o sea, no hay. Sí. Ahí sí caigo
impacto,
contigo.
Hay impacto.
No hay malos ni buenos. Son impactos que
hay que explicar.
Ves afectaciones y ves mejoras.
Y hay que explicarlos, ¿no?
Pero de repente cuando estás escribiendo dices, es que esto puede mejorar. Y luego dices, yo no voy a cambiar a nadie que siga. ¿Sí o no, Tamara?
¿Sobre qué haces tu tesis tú?
Yo estudio, bueno, estoy terminando ya neurociencias. Okay. Y es un proyecto sobre habilidades digitales, sobre todo, para personas con afasias. Con afasia, ¿no? Afasia post evento cerebrovascular. Entonces... O sea, ¿qué aplicaciones digitales hay? ¿Cómo se utilizan? Todo
está
esto.
Chido.
Es sobre
está
eso.
Muy interesante.
También.
Está muy interesante porque le mejora la vida a la gente que tuvo este padecimiento, que lo tiene.
Ajá.
Y todavía puede pues, seguir en comunicación y en relación con las personas. Está bien interesante.
Chido, sí, es un regreso social, ¿no? Sí, la comunicación es básica,
volver
es un derecho humano. Exactamente.
Volver al mundo. Ahí está el nombre.
Volver al mundo.
Ahí está el nombre de tu libro.
Ahí está.
Volver al mundo. Ya.
Vamos a las efemérides. Nos veamos un poquito del tema, pero digo, es importante hablar también de esto, ¿no?
Ok, son poquitas. Y el marco debe traer alguna ahí escondida.
Sí, traigo alguna.
De las que son para molestar.
Sí. Traigo un par de padres.
¿Y 1550. Este dato no le interesa a nadie, pero bueno.
¿1550?
En Finlandia, el rey Gustavo I de Suecia funda la villa de Helsinki, hoy capital de Finlandia. No le importa
claro,
a nadie.
¿A los de Helsinki? Sí. ¿A los finlandeses?
No creo que un finero esté escuchando, ¿eh?
Bueno, pero si les importa a ellos. ¿Tú traes alguna efeméride?
No.
Ya traigo un par,
¿sí?
A ver.
Sí.
1901, Cuba... consciente convertirse en protectorado estadounidense. O sea...
Se independiza de España y...
No. Sí, lo independizan de España la guerra...
La guerra...
Hispano-estadounidense.
Y anduvo ahí Martí, ¿no?
No, Martí quiso la independencia también de Estados Unidos y no
la armó. Okay.
No.
Pero bueno, entonces, Cuba consciente ser parte...
Democráticamente.
Sí.
O sea, ella misma se entrega, ¿no?
Según los gringos. 1965.
Según la historia, amigo.
Según los... Ah, sí, es que todavía no vas, ¿verdad?
Sí,
es que como quiere ir...
No, a ver, por favor.
Vamos a hablar.
Gobernémonos, respeto para el vecino. Que hoy juega Estados Unidos contra Paraguay y voy... Paraguay.
Está jugando yo ahorita. También.
A las 6 empieza la transmisión. Ok.
¿Con quién vas?
Paraguay.
¿No vas con el...?
No, voy okay, Paraguay.
Ok, ok. Ah, voy a hablar de Paraguay.
Bien, bien, échale.
Pero está mal, lo que voy a decir.
Ok.
1935, en Buenos Aires se firma el protocolo que pone fin a la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Una guerra que gana Paraguay y que le quita todo el Chaco boliviano a Bolivia. Ajá. Y así se... Paraguay extiende su territorio.
Porque la fueron encerrando, ¿no? También hace hubo una guerra, ¿no? Entre hubo Paraguay una, contra Uruguay, hubo un montón Argentina, de guerras, Brasil,
sí.
Fueron,
sí, hubo un montón de guerras. Fueron, y entonces Paraguay perdía porque era el que estaba encerrado, pero contra Bolivia le ganó.
Bueno, pues, Bolivia Paraguay sí le ganó a Bolivia.
Sí.
Ah, bueno, al menos una.
2018.
Pero fíjense que una de las características de Paraguay es que su lengua nativa, el guaraní
sigue presente,
sí, muy sí, presente sí. En sus habitantes.
De hecho, yo hablando del mundial, yo recuerdo muy bien en uno de los partidos de hace uno o dos mundiales que no sé cuándo participó Paraguay, sí, sí. Y que los paraguayos hablaban en guaraní jugando con un equipo hispanoparlante.
Para que no entendieran.
Y que no entendieran, entonces hablaban entre ellos en guaraní y pues el otro pues no entendía.
Sí,
¿no?
Sí, pues es pues,
y eso, chido.
Y eso habla de que la.
Se sigue conservando la lengua.
De que sí. De la multiculturalidad te ayuda hasta en ese tipo, hasta de, en ese cosas, tipo
de cosas. Tan banales.
Tú hablas en tu sí. Lengua madre y el otro no sabe de qué estás planteando.
Idea.
Sí, esa es buena. 2018, la República de Macedonia confirma que iniciará el cambio de su nombre al de República de Macedonia del Norte. Aquí es algo bien interesante. Macedonia del Norte ahora pertenecía a Yugoslavia. Cuando Yugoslavia se desintegra, Macedonia es de estos países que se independizan de forma pacífica. Ajá. Ahí no hubo guerra ni nada de eso. Pero Grecia se enojó porque tiene una región llamada Macedonia. Sí. Y entonces le pidió a Macedonia del Norte que no se llamara así, que se cambiara el nombre, que porque Grecia tiene
derechos de autor.
Exacto, casi casi. Y Macedonia tardó muchos años en decidir, por fin, cambiarse de nombre para poder entrar a la Unión Europea y todo eso. Pero, o sea, vean cómo hasta un nombrecito causa estas discordias no te puedes llamar así porque tengo una provincia que se llama así.
Sí.
Sí. Está interesante.
Sí, 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 cómo no.
Un día como hoy fallece
Salvador. Y además les interesa a los de Macedonia, ¿no? A final de cuentas.
Sí, también.
Claro. No creo que haya muchos.
No. Un día como hoy, pero de 1928, fallece el poeta mexicano Salvador Díaz Mirón. Poeta porfirista.
¿Romántico?
Romántico, pero también precursor del modernismo mexicano.
Ok. Muy de nacionalidad, muy nacionalista.
¿No? Muy nacionalista. Lo traje a colación porque yo viví en una colonia en México que se llama así.
¡Interesante!
Y otro dato interesante.
Yo nunca lo he leído, ¿eh?
Yo sí. Oh. Tiene poesías muy...
Romanticismo con patrioterismo. No manches, está...
¿De su himno nacional?
Bueno, sí, pues.
Romanticismo con patriotismo. Sí, eso es.
Y muy de guerra y muy de...
Sí, exacto.
Muy guerrero, ¿no? Nuestro himno nacional.
También un día como hoy, pero de 1952, o sea, imagínense hasta qué año, fallece Genovevo de la O, revolucionario mexicano, zapatista, que luchaba por las tierras y todo eso, y luego se fue con Obregón, ya saben,
lo
de los caudillos mexicanos. No y sé. También fallece en el 2003 un gran actor de Estados Unidos, Gregory Peck.
Gregory Peck.
Sí, lo vi.
¿Me suena el nombre? No, ¿recuérdame la película?
Un galán de esos saltotes, una película. Ahorita me acuerdo.
Pero sí me suena el nombre.
Hoy es Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
Día Mundial del Trabajo Infantil, sí.
Es Día Internacional del Doblaje.
Sí.
No del que te imaginas, amigo.
Sí, no. Yo pienso bien.
Sí. Día Mundial de la Lucha contra la Falsificación.
Yo sufro mucho con doblar mis playeras.
Sí.
Y quiero comprarme ese aparatito.
Ay, no manches, Marco, no.
Sheldon en la tele de Nick Van tiene uno.
No, yo sé, pero Marco, no.
No, me quedan mal dobladas.
Pero no puedo. Aprende.
No,
sí,
pues no puedo. Ok, síguele.
Ya te lo imaginaste, ¿verdad?
No soy buen doblador.
Con su maquinita.
Sí, pues está bien chido.
Es Día Mundial contra la Falsificación y la Piratería.
Bájalas a los que bajan películas de internet, de piratas. ¿Y por qué me ves? Todo eso. No, pues yo.
¿Por qué
no,
me volteas a ver? Mira, aquel sí lo hace, mira. Aquel joven de allá sí lo hace.
No a la piratería.
Y es Día de Superman.
Ese sí.
Día de Superman. ¿Qué traes? Cuéntame.
Esa, Día de Superman.
Pero otra que traigas.
Ahorita, 2 segundos. Suéltame. No me presiones. Día de Superman. Se establece un día como hoy, el Día de Superman, aunque el primer número es en el 32, 35, ajá, sí. Pero sale en abril. O sea, pero sí. los festejos se acordó que fuera hoy. No sé por qué se acordó eso. Un día como hoy, Nelson Mandela es condenado a cadena perpetua, ¿no?
Oh, okay. Sí,
hablando de la Pero, ¿cómo?
Apartheid.
Sí, y pensando que, bueno, ayer México derrotó a Sudáfrica 2-0, digo, yo sí estoy bien.
No, me queda claro.
A mí sí me encanta el mundial.
Y está y bien clavado.
Un día como hoy, la Unión Soviética lanza hacia Venus la sonda espacial Venera. Es la primera sonda que va hasta allá y manda datos de Venus desde allá, ¿no? Y bueno, un día como hoy nace la autora de Heidi.
Uno de mis libros.
Johanna Spyri, un día como hoy nace. Y ayer, bueno, nació Jacques Cousteau.
Uh-huh.
Que gracias a él hizo mucho trabajo aquí en la bahía y gracias a él se lograron impulsar proyectos.
Y un explorador del mundo marino impresionante que trajo un montón de ciencia.
Pues bueno, vámonos al corte y regresamos ya de lleno al libro, Samara.
Perfecto.
Gracias, no se vayan.
Hola, soy Yesmeri y te leeré un fragmento del libro Mi vida querida, de Alice Munro. Solemos decir que hay cosas que no se pueden perdonar o que nunca podremos perdonarnos, y sin embargo lo hacemos a todas horas.
Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos. Llámanos al 322-226-2233.
Ya volvimos. Saludos a la doctora Antinia. Doctora, no ha venido por su libro. Pati Pelayo, saludos, gracias por escucharnos. Y salúdame a Jorge de la Cruz. Perla Jiménez, saludos, gracias, Perla. César Torres, gracias por escucharnos. Saludos a, dice Oteo LS, dice todos mis respetos y aplausos a Tamara Peralta.
Gracias, niña hermosa.
Y el Said Roque, hace mucho que no se conectaba el Said. Dice, saludos, andan en blanco. Ese que decías, andan en blanco y negro. Voy a Estados Unidos, Marco Delgadillo, espero que estés. Vamos, apostemos una comida, una cena. Le debo una cena.
¿Pero en Estados Unidos?
No, él va.
No. Cena en Estados Unidos.
Ah, sí, vamos, sí. Yo te invito. ¿Cómo no pago? Soy bien rajo. Nunca pasas conmigo, Tamara. Si pierdo, no te voy a pagar.
No pagas.
Soy bien cínico.
No, es cierto, ¿eh? A mí me debe una chela desde hace 2 años.
Y no pago.
Y no me ha pagado.
No pago.
Sí, ahí tienes razón. Hoy vamos a regalar este libro que se llama El Caos, de Ivar Ekeland. Es una pequeña.
Es un ensayo filosófico.
Profundo.
Es filósofo y matemático.
Es un libro pequeñito y la pregunta tiene que ver con Heidi. Díganos dos mascotas de Heidi, el nombre de las dos, de los muchos animalitos que vivían con Heidi. El abuelo no cuenta como animal. O sea, si no ven a decirme el abuelo. No. Sí, exacto.
El ser humano.
Exacto.
Ekeland, el autor.
Ajá.
Filósofo, matemático y y la reflexión de este libro centra en que, a ver, es un mundo caótico. Y en ese mundo caótico, toda la ciencia y todas las disciplinas y todos nuestros esfuerzos están encaminados a querer controlar este caos, a querer hacerlo predecible. Y ahí cuestiona, pues, cómo en lo que andamos, ¿no? Perdón.
Sí.
No, perfecto.
Está chido el libro.
Buen libro.
Y aparte, filósofo y matemático, bien profundo.
El hecho de que alguien matemático se ponga a hacer libros ya habla de que.
Sí.
Y es lectura ágil. Va.
Vamos a darle, dice la doctora Antinia, que ella quiere venir por 2 libros. Pues gánenselos, participe por ese también. Échale, para que pase por ellos.
Las dos mascotas de Heidi. Menos el abuelo.
Sí, el abuelo no, es un animal, pero no. Tamara, sí. Tú nos trajiste el libro, Mi vida querida.
Mi vida querida.
Cuéntanos de qué trata, por favor.
Bien, este es uno de los, básicamente, los últimos textos que escribe Alice Munro. De hecho, un año antes de que le entregaran el Nobel, este aparece en el año 2012. Y bueno, trata de una serie de cuentos, se divide en dos partes. El primero son 10 cuentos o 10 relatos, ella como tal cual no le pone cuento. Entonces, 10 relatos sobre distintos temas, aunque un tema central es como esta vida cotidiana, pero llevada a situaciones cumbres, ¿no? A situaciones coyunturales del ser humano que incluso le dan un giro enorme a su existencia. Entonces, Alice toca este tema. Y los últimos, la otra parte del libro, son una serie de relatos autobiográficos. Uh-huh. No lo dice tal cual, pero se sabe que tienen que ver mucho más con la vida de Alice, ¿no?
Cambian mucho la forma de los 10 primeros cuentos. Los últimos 4 sí se ve como que es más personal el asunto.
Y muy en primera persona,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí. Sí, y los otros no los escriben necesariamente así, ¿no? Los cuentos, los otros tienen más que ver con una tercera persona, un narrador
se
lejano.
Nota muy fácil el cambio.
Sí.
Entre una forma de narrar y otra.
Sí.
Pues cuéntanos por cuento o por como quieras. Todo es tu programa.
Es que hay varios, pero curiosamente es el primero el que me llama mucho la atención, de esta llegada a Japón. Ajá. Donde uno... No quiero contarlo completo porque
sí,
se va a ver.
Échale,
sí, aquí spoileamos todo.
Sí,
échale, sí. El barco spoilea final.
¿A qué hora
no
lo van a leer? Decía un amigo.
Donde, bueno, una mujer se involucra con un periodista, empieza a tener un romance con un periodista. Su esposo es ingeniero civil y anda en las obras. Y ella se dedica a escribir poesía. De hecho, le molesta mucho que le digan poetisa. Ella dice que es poeta, ¿no?
Ajá.
Y, bueno, haciendo un paréntesis, la palabra poeta ya está aceptada tanto para mujer como para hombre, ¿no? Anteriormente se hacía esta diferencia. Y ella decía que ya no era poetisa, era una poeta. Y se involucra con un hombre. Y de repente... se siente el relato como que toda la historia gira alrededor de ese romance prohibido de alguna manera, y resulta que no. O sea, cuando ella acaba de tener este encuentro con este hombre, porque van en un tren, regresa al camarote donde ha dejado dormida a su hija, y su hija está desaparecida, no está. Y entonces yo sentí, cuando lo estaba leyendo, realmente un hueco en el estómago, porque cambiaba completamente
la trama,
decir, híjole, y entonces ahora dónde está la hija, se la robaron, se le perdió, el marido se dio cuenta, no sé, eran muchas ideas las que terminan apareciendo
ahí, fue
¿no?
donde Marco y a mí nos revolvimos, porque no sentimos eso.
Ah, ¿no?
No, o sea, no sentimos esa parte de pues sí, del caos, de dónde está la niña, no lo sentimos, o sea...
No, tú sí, yo sí. No. Sí, es que más o menos, sí. A mí la duda es, yo tengo una duda y Rosendo me la decía más allá.
Ajá.
Cuando se va ella del camarote y se va al camarote del chico...
Del reportero.
A ver, yo digo que sí sucedió y Rosendo dice que fue una alucín de ella, sí, de la madre.
Según yo no pasó.
¿Sucedió o no sucedió? No sabemos, yo no sé.
No como tal. O sea, lo deja como al... que parece que sí sucede, pero no...
O sea, sí, parece que sí, pero no sucedió, pero no parece que no sucedió y parece que sí.
Ajá, sí, no
lo... Ya no te entendí yo a ti, ¿eh?
No, yo tampoco, así me quedé.
Bueno,
está,
es que
chido,
habla
pues
de un encuentro intenso, pero sí, no, pero dice que sucedió nada exactamente, ¿no?
O sea, puede ser platónico, puede ser solamente en la mente de ella, o sea, no, realmente nunca...
Que ahí está lo chido.
Sí.
Cada quien lo lee desde su lugar.
O sea, no es explícito de que se fue y se acostó, no, o sea, es como... Pasó algo intenso, que puede ser algo mental, algo emocional, algo físico.
Y luego al volver a la realidad,
ajá,
no encuentra, es cuando te da el giro de la historia.
Sí.
¿No?
Sí. Y como sucede en la vida real, ¿eh? O sea, no todos los encuentros tienen que ser amorosos y sexuales, ¿no?
No.
Entonces, así sucede también en la vida real. O sea, y ella retrata eso muy claro, ¿no?
Sí.
Y después pasa lo de la hija. Y dices, ay, ¿no?
Ajá.
Y a mí,
es el mundo real, ¿no? O sea, acá estás tú fantaseando y de repente la hija te atreves hasta el mundo real y a la preocupación y al caos, al pánico, sí.
Y que fíjate que yo lo relacionaba mucho con estas mujeres que se separan de sus maridos, se hacen cargo de los hijos en esta cotidianidad que va más allá del dar la pensión y el llevarlos a pasear los fines de semana. Y entonces, cuando ella voltea hacia otra dimensión de la vida, resulta que regresa y dice, pero es que lo que tenía que cuidar era esto, ¿no?
Ajá.
Y sucede con muchas, no quiero decir que con hombres pero muchas mujeres que son el grueso de las que se quedan con los hijos cuando hay una separación, ¿no?
¿Cómo son otros ojos y cómo ven
desde
otro lugar?
Es lo que decía yo.
La lectura desde tu lugar.
A mí no me generó eso, pero a Tamara sí. Y también tiene que ver con nuestra condición de hombre y mujer.
Sí,
¿cómo
sí,
vemos,
o sea,
el mundo?
No, y también de hombre y mujer, o sea, el mundo lo vemos de maneras muy diferentes. Entonces, para mí eso fue como, y para Tamara fue, ahí es el punto. Sí,
y es
sí.
que cuando, aunque en ese cuento ella no habla necesariamente de culpa,
no,
si hay un, no aparece la
pero
culpa.
Pero sí la siente uno, ¿no?
Sí, porque hay un momento de desesperación. No,
sí,
o sea,
sí, tienes razón.
Yo sí sentí desesperación.
Exacto.
La desesperación, pero también me dio coraje.
¿Por qué te dio coraje?
Porque la morra andaba bien chido y descuidó a su hija.
¿Pero estaba disfrutando de la vida?
Pues sí. Y luego la hija. O sea, ¿por qué se sale del lugar donde estaba? Como la había dejado en un lugar seguro.
Fue a buscar a su mamá, porque es una niña que despierta, no ve a la mamá y
se estaba en un lugar seguro.
Un tren en movimiento es un lugar seguro.
En su habitación, sí.
No sé.
Cosas demás.
No, pero aparte se coloca en un lugar.
Ah, sí, en un lugar muy inseguro.
Oso.
Ajá, sí.
Entre vagones.
Entre vagones. Sí. La niña la encuentra ahí, ¿no? Y sí, le decía. Sí. Te vine a buscar, te estaba buscando, ¿no? Lo que muchos niños hacen, ¿no?
Claro, o sea, realmente.
Muchas veces se pierden buscando,
buscando,
¿no?
Buscando al papá o a la
ajá,
mamá.
Exacto.
Se pierden buscando.
¿Tú sí. alguna vez te le pediste a tu mamá en algún...
Sí, en los supermercados era horrible y angustiante. Ajá.
El
sí.
niño Marco Delgadillo.
Sí, sí, llegaron así de que... Sí, es terrible, es angustiante, sí. aunque sean 5 minutos sí, o medio sí. minuto.
Ahora
es
imagínate
terrible.
Esta niña en un tren en movimiento, en un camarote sola.
Sí.
Se
noche,
ve sola
en la
y
noche.
Se sale y dice, pues ¿dónde está mi mamá?
Exacto.
Pero fíjate lo que dices, al final de cuentas es como en la sociedad y lo que es cómo es eso, ¿no? Como las mujeres normalmente es cuando hay una separación y hay hijos, los hijos se quedan con la madre uh-huh. y se concentran toda su vida a ello, ¿no? Y a veces es hasta prohibido o imposible mirar, hacer actividades que tienen que ver con su vida como mujer, como persona autónoma, independiente y sí, como sí. sujeto, como un ser, ¿no? Como ser.
Como ser. Ser, ¿no? Y sí viene una cuestión de culpa, de sensación sí. de abandono. Pues es bueno, es que no solamente eres mamá en la vida, ¿no? Tienes otras cuestiones también que alimentar.
Eres un ser complejo.
Es un sí, ser eres
complejo.
Un ser que también...
Tiene necesidad de otras cosas.
De vivir. Feliz, sí. De ser feliz y de vivir.
De vivir.
Y fíjense que a Alice le llegaron a preguntar que si era feminista y ella decía que no. Sin embargo, los que han analizado su obra dicen que está... llena de elementos feministas.
Todos los
¿no?
personajes de estos cuentos son mujeres, para
exacto,
empezar.
De entrada.
Centrales, uh-huh. sí.
Y son fuertes, son débiles, tienen problemas, pero todos son mujeres. Y uh-huh. entonces, digamos que no quería aceptarlo, pero sí era feminista.
Sí, o sea, ella decía que escribía de las mujeres que conocía y las realidades que tenía a su alrededor, ¿no? Es una mujer, pues que. Se desarrolla a partir de los años 50, digo, porque sí. nace en el 31, pero era niña.
Sí, no, sí, sí, los 50.
En los 50, y le toca vivir.
La liberación.
Ajá. Sí, y todo ese esquema de que, que paralelo a la liberación, ¿no? O que por lo cual sea la liberación, es la mujer se queda en su casa ajá. atendiendo
a
la familia, ¿no? Ajá. Por eso es que escribe ya cuando ya se había
divorciado. Liberada.
Exacto.
Sí. Pero sí, su obra, aunque ella no se la conozca como feminista, uh-huh. tiene un...
Huele mucho a feminismo.
Pero bien, o sea, bien
sí,
equilibrado,
sí, sí, o sea, ¿no?
Sí. Humanizado, o sea, humaniza todos los personajes, ¿no? Uh-huh, y es sí. como que la riqueza, no o sea, sí hay un planteamiento ahí constante, de manera de profunda, pues no burda, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, muy fino lo plantea y sí te deja pensando cosas, ¿no? Te deja pensando cosas.
Estas realidades, perdón.
Tristes uh-huh. realidades de las personas que la rodeaban. Uh-huh. ¿no?
Efectivamente.
Y de ella, ¿no? De ella totalmente.
Sí.
Nos vamos al...
¿Primer corte?
Segundo.
Segundo corte.
Segundo corte y segundo audio. Gracias por escucharnos.
Y no hemos pasado del primer cuento.
Hola, soy Yesmeri y te leeré un fragmento del libro Mi vida querida, de Alice Munro. Escribir esta carta es como meter una nota en una botella y esperar a que llegue a Japón, lo más cercano a un poema en mucho tiempo.
Lo líquido de lo absurdo. Donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Lo líquido de lo absurdo. Nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos.
¿Es que van al estadio? ¿$50,000 el boleto?
Ya vimos, pero también es pueblo, ¿no?
Nah,
¿es pueblo o no es pueblo?
No es pueblo llano.
Ah, ¿no?
No es pueblo llano.
Ya ni existe ese concepto. Pueblo llano es de la época medieval.
Pueblo llano sí existe todavía.
Y pueblo monte.
Estamos aquí.
Y pueblo barranca.
Estamos aquí platicando de los costos del mundial.
Nos manda saludos Gerardo Reyes. Saludos, Gerardo. Gerardo Reyes.
Y también
Xochitl. Sí, mi tía.
Te mando saludos. Muy
gracias.
Y dice la doctora Antinia que las dos mascotas más icónicas de Heidi son Niebla, un enorme perro San Bernardo que pertenece a su abuelo, y Blanquita, una de las cabras del rebaño de Pedro y el abuelo. Doña, doctora Antina, ya el libro es para usted.
No, pues sí.
Bien, a ver si pasa por él.
Está también Copo de Nieve.
Copo de Nieve.
También Copo de Nieve, que es el que yo tengo más en la mente, también Tamara.
Sí. Copo de Nieve, sí.
¿Tú te acordabas de eso?
No, no me acordaba, pero sí. Pero, a mí Heidi, yo la vi nomás en caricatura, nunca he leído la obra.
Yo también caricatura.
Nunca he leído el libro.
¿No? Yo sí tuve.
Yo ni sabía que había libro.
Sí, como.
Yo no sabía.
Ándale. ¿No? Aprendí algo ahora.
No, lo que pasa es que, a ver.
Aprendí algo, gracias.
Cuando eres niño, ves la caricatura y nunca te imaginas que hay un libro.
No, pero además ves en la página del Face de Lo Líquido de Lo Absurdo, publicamos la efeméride y la mujer no se ve nada. O sea, se ve
tosca.
¿Cómo escribió una cosa tan importante y tan bonita?
Bueno, habría que decir algo también. Por la época, las cámaras no eran tan rápidas.
Ah, también.
Pues había que quedarse muy rígido para una
imagínate
fotografía.
Imagínate, señora, media hora así viendo la cámara.
Y nos lo dice alguien que sabe de fotografía. La mesa Tamara hace fotografía.
Por eso ahora las selfies son al momento. Ajá, y antes era media hora en esa posición, viendo para allá.
No, más que quisieras, no podías. No podías.
Empezabas así y acababas así. Sí, o sea, está difícil.
Y esa costumbre en esa época de retratar a los fallecidos, ¿no?
Ajá. Exacto, en México fue mucho también. Sí.
Hay un libro muy bonito, muy bueno, que se llama La Muerte Niña.
Uh-huh. Sí, no me acuerdo, algo sí así. que se estilaba mucho que los niños los acomodaran, niños, como si estuvieran vivos.
Sí.
Y ahorita lo vemos así como que rarezas de aquella época, pero pues tenían su significado.
Sí.
¿Por cuál otro nos vamos?
¿Qué otro bonito?
Hay uno de la maestra... una maestra que llega, exacto, que llega a un hospital infantil que trataba niños con tuberculosis, ¿no? Infantil, obviamente niños. Uh-huh. Y este se encuentra en Ontario, en la parte norte, ¿no? La contratan, pues, para enseñar a los niños. Sin embargo, ella se toma muy en serio ese papel. Ella sí quiere que los niños aprendan y todo.
Lo toma como un apostolado.
Ajá, exactamente.
Sí, tal cual.
Linda, pues, no era una maestra rígida, era una maestra joven, ¿no? Entonces,
idealista,
defensora de su papel como este ente de enseñanza y de la importancia que tenía de aprender. Y está, pues, un personaje contrastante, ¿no? El doctor Fox, del que ella se enamora también. Ella está enamorada.
Perdidamente enamorada del doctor Fox, porque es un tipo sarcástico,
inteligente, muy delgado.
Guapo.
No, pues no. No entramos ni tú ni yo.
No, ya sé.
Pero a pesar de que está enamorada de él, ella sigue defendiendo su postura, ¿no? Y el doctor también la suya, o sea, al grado que llega un momento también muy, muy fuerte, y a veces yo lo sentía cruel cuando el doctor dice, es que tu papel no es venir a enseñar ciencia ni venir a enseñar letras, tu papel es que los niños se diviertan, porque lo más posible es que por su condición no vayan a seguir, ¿no?
Sí.
No, se vayan a morir.
Y esa parte es fuerte.
Esa parte es muy fuerte.
Porque ella es una idealista y ella sí quiere que los niños...
aprendan la ciencia.
Que tengan un futuro.
Ah, está pensando.
Y los niños...
No hay futuro.
El doctor sabe que no van a sobrevivir.
No hay futuro.
Exacto, esa parte.
Son tuberculosos.
Exacto.
O sea, que te caiga el 20.
En una época en la que...
Que te morías.
De 40 niños...
Dos sobrevivirían.
Dos, tres sobrevivían.
O sea, tuberculoso, estabas destinado a...
Sí, sí, sí.
Exacto. Entonces...
Sueñas con que tengan un futuro cuando realmente cuando no lo hay. Entonces, haz que gocen este momento, ¿no?
Así
que
es.
Y ella decía, bueno, pero... Fuerte. Entonces, ¿para qué me llamaron a mí si yo soy maestra, no? También se cuestionaba mucho su papel dentro del espacio, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué me llaman o me dan trabajo de maestra y luego me dicen que no puedo enseñar, ¿no? También se lo cuestionaba, ¿no?
Un tema de ético, ¿no? Así como que soy maestro.
Pero que también es como nuestro caso,
¿no? Interrumpí,
no.
Los tres somos maestros ya de adultos, de jóvenes adultos, y también de repente idealizamos con que yo a fulanito lo quiero ver en, porque sé todo lo que puede crecer, ¿no? Uh-huh. Y también idealizamos y queremos que el chavo haga investigación y el chavo dice que no.
Sí. O sea, también
pues hablábamos de eso,
de que de repente hay chavos que decimos, este es un diamante que hay que pulirlo para que, porque sí puede ser.
Y soñamos y aspiramos, ajá, a que hagan más,
pero
cosas.
Pero es nuestra, sí, aspiración.
Es nuestra aspiración.
No es la de los chavos.
Exacto. No es la de los chavos. Es así, esta, sí, maestra.
Es esta,
¿no?,
maestra.
Sí, 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 ella quería eso. Y dice, yo soy contratada como maestra.
Y vengo,
los chicos tienen que aprender. Y el otro decía, no, haz que se diviertan, ¿no?
Que disfruten el momento.
Y a ella le costaba mucho trabajo entender esa parte.
¿En qué, sí, acabó?
Cuéntale, porque eso sí le va a gustar. Así es él.
No, ese sí lo dejamos un tanto. No, no, es que tenemos que invitar a la gente a que,
no,
a que
lo lea. Que sí. Déjale un resumen.
Vale, vale.
El doctor le pide matrimonio, pero así se conocieron. ¿Cuánto tiempo pasará? ¿Un
¿Tres
mes?
Meses?
Sí, sí, todo es como, ¿no?, en dos o tres meses, sí, todo el cuento. Ajá.
Le pide la mano, se van a un pueblito cercano a casar y en el camino el doctor, sí, dice: ¿sabes qué? No.
No, la dejan en el mero altar.
No nos vamos a casar.
Así
no, no en el altar. El día, está peor. No nos vamos a casar. El matrimonio no.
No es lo mío.
No es lo mío, bla, bla, bla. Y la sube al tren para que se.
¡Y la regresa!
Sí, o sea. Manchado. Muy la manchado.
Sí, 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 sí. Pero ella sí estaba. Bueno,
muy perdidísima. Muy enamorada.
Perdidísima. Lo que sí quiero destacar de esto es que, a pesar de que estaba muy enamorada, no se dejaba, o sea, no se dejaba guiar por las ideas de él, ¿no? O sea, el día
no
defendía
su postura, no, exacto, renunció a su postura.
No.
Exacto.
Pero sí está interesante eso de que ya se van a, ajá, casar y van hacia el pueblito a casarse y de repente dice, no.
Es que esto en la obra de Munro, lo que yo detecto,
digo, para allá.
Estoy muy cerquita. Es eso, ¿no? De que la historia te va llevando hacia un lado y de repente te hace esos giros, ¿no? Ajá, te va haciendo, sí, esos giros y te quedas, ah, caray, ¿cómo, no?
Pero así es la vida. O sea, sí, una de las cosas que defendía Alice Munro, sí, es que la vida es así.
Sí.
O sea, uno va por ciertos caminos creyendo y hasta puedes ver el, sí, final del camino y de repente, ¡pum! ¿No?
Porque vas, tenemos esa falsa idea de que todo está controlado, lo que habla el libro, ajá, que vamos a regalar, exacto, ahora, ¿no? Que todo lo podemos prever y hay situaciones,
sí,
que,
hay,
te cambian,
un montón de cosas,
que,
sí,
te cambian la historia, la trama. Exacto.
Que tu plan, por muy perfecto que sea, te lo pueden, sí, transformar, sí, en otra cosa.
En otra, ajá, cosa, ¿no?
Exacto. Entonces ella también, de repente, porque también le decían, ¿cómo es posible que vas, no? Hay un cuento que yo le di, ella hace mucho habla de una gallina, ¿no? Y era una gallina que querían mucho en esa casa y se la terminan comiendo,
la,
¿no?
Llegó tanto que se la comieron.
Se la terminan, oh, comiendo. Entonces,
como en la novela de, no sé si Marimar o Mariana del Barrio, ¿no? Uh-huh. Que se comieron también el pollo de...
Tus referencias son la onda, mamá. Claro.
¿No la viste la novela, sí, de Marimar?
Sí, sí, sí.
Claro. Cada quien sus,
a ver, público, escriban en los mensajes cómo se llamaba esa gallina. Tiene, sí, un nombre, no me acuerdo del nombre.
La gallina, ¿sí te acuerdas?
La gallina de Marimar. ¿Sí era Marimar?
Sí, ¿sí era Marimar, sí, era o Marimar, Mariana del Barrio?
Era Marimar, yo creo.
No, creo que era la Marimar, porque era la que estaba en la playa,
sí,
¿no?
Era Marimar.
Sí,
era
que
Marimar.
Se va y que su gallinita y que, ajá, regrese y, sí, ya estaba hecha caldo.
Ajá, exacto, porque, sí, ya no había más.
Verídico. ¿No? Mi papá me platicaba que su compadre, el padrino de mi hermano Oscar, le pasó eso.
¿Qué?
Que se comieron un animal, su gallinita.
A ver, es que, a ver, sí, hay, pasó, mascotas que son mascotas y animales, sí, que no deben tener mascotas. Un puerco no puede ser una mascota. Porque cada que venga tu tío lo va a ver en el caso.
Ah, claro.
O sea, no se puede ser una mascota.
Pero, bueno, mi generación, no sé si todavía, pero teníamos pollitos, ¿no? Los pollitos que te compraban en, ajá, el tianguis.
El que se morían.
No, ajá, no, que el que crecía.
El que crecía.
Sí. Era para el caldo.
Pelo, pela.
Sí, sí, o sea, no ibas a traer tu pollo ya adulto ahí, ajá, caminando. Ahorita sí lo hacen, ¿eh? Ahorita en Ciudad de México, sí, hay gente que tiene que su pato, que su pollo, que su gallo.
Y que de esas cosas nos habla Munro.
Sí.
De esas,
sí,
de las, sí, cosas tan de lo cotidiano.
Sí, sí, sí.
De lo cotidiano de la vida, ¿no? Personajes cotidianos y situaciones que suceden, ¿no?
Sí, es que ella dice que todos los seres humanos tenemos cuestiones muy nuestras, ¿no? Y que terminan siendo compartidas, pero al final también son privadas. O sea, ajá, resulta que yo tengo una situación que nadie sabe y es muy privada, pero mi vecino también y mi compañero de trabajo y todo también la tiene, pero también lo termina callando y no lo comparte.
Sí, ajá, ajá. Es cierto eso.
Sí, que las historias en las familias y las historias de las personas, ¿no? Ajá. Que hay temas, luego hay temas también que en la misma familia no se habla, ¿no? Que,
sí, los tabús, los temas,
los tabús familiares, yo ahí tengo algunos.
Del tío fulanito que...
Yo de mi tía Sofía.
tenía que decir el nombre, o sea, sí. No se lo podía guardar.
Que gloria esté, que gloria esté.
Entonces,
perdón.
No, no, si hay historias de las familias.
Y luego uno también trae sus temas que los oculta lo máximo, ¿no? Hasta a veces uno trata, se olvida de ellos, ¿no? Porque los deja bien encerraditos en el cajón hasta abajo y de repente hay cosas que te lo sacan y te lo mueve, ¿no?
Y que podemos creer que nadie sabe.
Y más de uno lo sabe.
No, pues ya lo dijo Juan Gabriel, digo, regresando a la cuestión popular, ¿no? Sí.
¿Cómo es?
Era lo que se ve.
Lo que se ve no se pregunta,
no se pregunta, exacto. Lo que se ve no se pregunta, ¿no?
Sí, pero es que ¿qué le preguntan? O sea, también eran las preguntas. O sea, no se hace.
Cada quien sus clásicos, cada quien sus clásicos.
No, pero es que pero es que lo que le preguntaron.
Sí, fue una pregunta muy estúpida.
O sea, si se lo preguntas a los 18 años, todavía te la creo. Pero ya con 30 años, 40 años de trayectoria.
Invitamos a nuestro público que a ver si sabe de cuál es esa entrevista donde Juan Gabriel le preguntan algo y él dice, lo que se ve no se pregunta, mijo. No, pero es que
le preguntan.
O sea, casi que se dice, no seas tonto.
Le preguntan a Juan Gabriel, ¿eres gay?
Ah, era lo que el público buscara.
No, todos lo saben, es cultura general.
Es cultura general, sí. Más o menos.
Antes de irnos, porque esto se está yendo bien rápido, saludos a...
Es que de repente, perdóname.
No, dale, Rosa, dale.
De repente los reporteros, los entrevistadores, no reporteros, no entrevistadores, hacen preguntas. Acuérdate de Jacobo con
Dalí.
Con Dalí, ¿te acuerdas?
Sí, esa entrevista. Sí, no,
esa es icónica. Es icónica preguntas. Porque Dalí está acá en su materialidad elevada y el otro preguntando necedades.
Necedades, ¿no?
Le dice, me da su bendición y Dalí así, ya vete, ¿no?
Sí, no.
Y de repente, si tú ves las entrevistas que hacen reporteros, la verdad dices tú, oye, métele más contenido a tus preguntitas, ¿no? Pero bueno.
Infórmate quién es
el fulano con el que vas a venir.
Sí. Saludos a Abraham Reyes Juárez, del otro lado de...
Saludos, Abraham.
De aquí.
A un kilómetro de aquí, en la biblioteca.
Ariana Hernández, saludos hasta Texas. Nos escuchan de Texas.
¿A eso?
Pati Pelayo dice, muy interesante lo que dice la maestra Tamara. Felicidades.
Siempre es interesante
platicar con Tamara. Ruiz Albert, voy a Estados Unidos, delgadillo. Espero que pagues.
¡Vámonos!
¿Cuántas apuestas debes?
Como un montón. ¡No manches! O sea.
Pati Luna, saludos a todos, invitados de lujo. Saludos, maestra Tamara.
Sí, gracias, sí. Muchas
Yari,
gracias.
Yari, saludos hasta donde estás.
Siempre es un gusto y un lujo tener aquí a Tamara, ¿no?
Sí,
ya admiro mucho. Siempre. Pues vámonos al último corte.
Último corte.
Y hablar ya de lo valioso. Bueno, ya hemos hablado de lo valioso del libro. No se vayan.
Hola, soy Yesmer y te leeré un fragmento del libro Mi vida querida, de Alice Munro. Ha empezado el día que sin duda recordaré toda la vida. Llevo mi vestido de crespón verde recién sacado de la tintorería y enrollado con esmero en mi pequeño bolso de viaje.
Lo líquido de lo absurdo nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos. Lo líquido de lo absurdo, un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos.
Gracias por seguir escuchándonos. Ya volvimos al último bloque, ya casi para cerrar. ¿Qué onda, Rosendo? ¿Por dónde le damos? Tamara, ustedes díganme, ¿por dónde le damos?
Pues...
Tamara, pues,
que nos invite Tamara también aquí al público a por qué leer este libro.
Bien, una de las características de Alice Munro es esta habilidad para contar las historias. Se leen de manera muy rica, ¿no? Uh-huh. No es una lectura densa, pero sí es una lectura que incluso a mí un par de veces hizo que mi corazón latiera mucho más rápido, ¿no? Entonces sí te lleva a eso, pero te va enamorando. Y al ser también una lectura corta, por decirlo de alguna manera, pues tienes la oportunidad de ir a otra y a otra y a otra, ¿no? Uh-huh. Concretamente en este libro, pues tienes 14 relatos que valen mucho la pena.
Y que los puedes leer de manera autónoma. Lees uno sí, otro sí, sí, no, sí. Te vas al final, regresas y no pasa nada, ¿no? No es como una historia lineal, sino... Que no es una historia lineal, pero sí contiene muchos elementos de su biografía, ¿no? De su vida, ¿no?
Sí.
De su historia de vida, ¿no?
Por ejemplo, a mí me gusta mucho Belle, el tren. Uh-huh. Porque me recordó mucho a lo que vivimos en pandemia, ¿no? A este estar separado del otro, del que tú quieres y no poderlo ver. Y sobre todo si pasaba por el COVID, de repente sabías que estaba ahí, pero no lo podías ver. Y bueno, esta también habla, Belle es cuida a su madre, pero que es un personaje que tiene que aislarse del mundo por estar ahí con ella, ¿no? Entonces, lo recuerdo mucho, es igual y no tenía nada que ver, pero me lleva a esos recuerdos que también me generaron durante la pandemia, o situaciones que presentaron durante la pandemia.
Y en todas las familias tenemos a la tía o al tío que se encargó de los abuelos y que su vida se dedicó hasta que los abuelos partieron a estar con ellos y que se olvidó de sí mismo.
O el cuidar a alguien, ¿no?
Sí, y eso era parte también.
Que te olvidas del mundo por cuidar a una persona que necesita de tus cuidados, ¿no?
Sí. Esa parte es bien complicada.
Sí.
Porque no dejas de que esa persona sea un ser humano que tiene un montón de cosas que quiere hacer y que no puede porque está amarrada a un suceso de su vida.
Exactamente.
Sí, eso es cierto. Que yo ahí no vi que renegara de esa situación, ¿verdad?
No.
De hecho, lo hace convencida.
Pero el visibilizarlo está muy interesante.
Sí, está interesante porque los cuidadores de personas...
Nos olvidamos que también tienen cosas que hacer.
Sí.
Sí.
Y luego el síndrome del cuidador después.
Sí, quemado. ¿No? ¿Quién cuida al cuidador?
Vienen las consecuencias y secuelas sociales, emocionales, físicas,
de todo tipo.
Muy complicado.
Eso. Recurrente el tren en su obra.
Sí.
Recurrente el tren, movimiento, cambio, distancia, regreso.
El tren aparece.
Parte. Te regreso. Como esta maestra.
Te habla de un país que se movía en tren.
Canadá. Conectado. País conectado, pero tener movimiento y el moverte de los lugares, ¿no?
Sí.
La vida es un movimiento todo el tiempo, ¿no? A Sheldon Cooper le gustan los trenes.
Es muy fan del...
Sí, machín, ya muy la fan, quinta vez que muy ya voy fan. A la novena temporada y van cinco veces.
Saca referencia cada rato de eso.
No, me encanta esa serie.
Ahora te lo vamos a ver con un tren en su casa.
Me gustan los trenecitos, siempre me han gustado.
A mí no. También me encantan los trenes. De hecho, en Guadalajara vivía cerca las vías del tren y era... fabuloso pararte
a ver verlo pasar.
Yo también, tren, sí. Sí, ahí en el Álamo Industrial, ahí pasaba el tren atrás, ¿no? Y nos íbamos a... Bueno, ya no digo que íbamos a hacer.
No, yo nada más ponía monedas en las vías.
Pura maldad, ustedes.
No, si nos subíamos al cabús.
Pero no llegaste a poner monedas.
Ciudad de México, por mi zona no pasaban trenes, lamentablemente. Pero ponerle monedas...
Pero se le andaba yendo el tren.
Eso sí. Pero poner monedas es bien peligroso. Sí. Quieras o no, si es peligroso.
Sí.
Acá le aventaban piedras, me imagino.
No,
¿Qué hacían?
No puedo decir.
¿Era un delito? Nada más dilo. Era un delito.
No.
No era delito.
No, nunca he delinquido. Nunca he delinquido.
Ya deja de reírte, amigo. No.
Bueno, quiero mencionar una cuestión.
Sí,
ella gana una beca para estudiar literatura, filología, pero aún así no le alcanzaba por completo el dinero porque se hacía cargo de su familia, ¿no? De sus hijos. Y entonces vendía su sangre. En Canadá sí se paga, o sea, no puede ser donación, entonces hay una venta de sangre, entonces iba a un banco de sangre y vendía su sangre.
O sea, allá no hay donaciones, como que allá es vas y pagas, o también hay donaciones.
No, me imagino que sí las hay, pero que también es un negocio.
También.
O sea, también puedes ir a vender la sangre.
Ah, pues voy. ¿Cuánto el litro?
No, pues no sé, hay que investigar.
No, pero, por ejemplo, en la película, hay una película, En busca de la felicidad, también se ve una, en Estados Unidos, él está en Estados Unidos.
Sí, o sea, ten en cuenta que en el capitalismo todo es mercancía. La sangre, el riñón, el hígado, todo es mercancía, entonces... Va a haber quién te compre tu sangre.
Sí, hay un mercado, hay una oferta y demanda y todo eso.
Ilegal, digo, lo que no es en México.
Aquí México es
en México. En México es ilegal vender la sangre.
Sí. Y sí, es terrible cuando ocupas donadores.
Sí.
Sí, porque no tenemos la cultura de la donación.
Sí, ¿no?
Entonces es muy difícil encontrar a gente que diga, yo soy al país para donar.
Que el 14 de junio, o sea, ya en 2 días... es el día de la donación sanguínea.
¿Cae en domingo? Uy, los domingos no puedo ir a ningún lado.
No, yo voy a misa.
Mi religión no me lo permite.
¿Por qué más leer el libro? Además de que nos habla de... pone como a la discusión eso. O sea, ¿quiénes somos como sujetos, no? Tú eres un ser que existes en el mundo, pero eres resultado de tus vivencias o de la construcción, o cómo reconstruyes esas vivencias. ¿Eres el resultado de lo que viviste o de lo que crees que viviste pensado desde el presente, ¿no?
Exacto, pero además porque yo siempre les digo a mis alumnos, nuestras historias son dignas de ser escritas, ¿no? Podemos empezar con nuestra propia historia y vemos que ella habla de una historia y de muchas historias que tienen que ver con la vida cotidiana. Entonces, la vida cotidiana es historia, no tiene que ser algo espectacular para generar una historia.
Y es una y en la historiografía, en la historia como ciencia, hay una corriente historiográfica que es eso, historia cotidiana.
Sí.
Surge en Francia en los 30s, 40s, y hay autores bien interesantes sobre historia cotidiana. Viqueira Albán es una autora mexicana, no me acuerdo, Virginia Viqueira Albán, no me acuerdo si es Virginia, pero Viqueira Albán es una autora, historiadora mexicana, interesante, ¿no? Del Colegio de México, creo que publica en el Fondo de Cultura y esas cosas.
Por eso es importante rescatar estas historias de la gente ya adulta.
Todas.
No, sí, pero la gente adulta que ya está más cerca de allá que para acá por edad, esa historia rescatarlas porque cuando se vayan se va a perder.
Pero la discusión es esa, o sea, lo importante cuando tú rescatas la historia a través de la historia oral, que es una metodología, tener bien claro, la persona, cuando tú narras tu historia, tú la narras de entrada siempre con ese mismo orden lineal. Primero
claro.
Así, luego visión lineal, ¿no? Pero siempre para justificar tu presente.
Sí.
Entonces, la historia que... Y lo que pone en discusión la autora, Munro, es la historia que cuentas ahorita, ya sea del mismo suceso, va a ser una historia totalmente diferente que la cuando la cuentes dentro de 10 años o 20 años.
Sí, porque todo lo que pasó en medio.
Y luego también, no es lo mismo que se la cuente a mis hijos a que se la cuente a mis compadres o a
un desconocido o
en el
tren.
O en el tren.
Sí, que vas en el tren y 4 horas, pues platicas con el de enfrente algo y le cuentas la historia.
Y narras tu historia desde tu lugar, le cambias.
Totalmente.
Es que,
y no está mal. Está chido, pues, ¿no? Porque vamos reconstruyendo nuestro presente. La historia la construimos aquí y ahora, ¿no? Perdón.
No. Es que yo imagino, por ejemplo, no sé, un día en esta región donde estamos se inunda, ¿no? Y te quedas aquí adentro o te quedas en un espacio. Entonces, ¿cuántas son las emociones que se pueden mover en ese momento? Desde angustia, miedo.
Asombro por la cantidad de agua. Luego pasas a la angustia.
Exacto,
me voy a quedar aquí. La zozobra de qué voy a hacer. La desesperación.
La desesperanza. Luego la esperanza de que te vayan a salvar.
Y de repente dices, ¿te acuerdas de esa lluvia del 15 de junio del fulano? Sí.
Entonces sí, yo creo que de ahí podría salir. Y luego si se escapa el cocodrilo, más, ¿no? O sea,
o las boas que andan por aquí.
¿Sí?
Se escapa y le metes de tu cosecha. No, y yo lo vi que se comió algo.
Empiezas a narrar porque la heroicidad en cada historia que contamos.
Exacto.
Porque el sujeto cuando reconstruye la historia se instaura como el héroe.
Claro, siempre.
Entonces es parte de la narrativa, es muy occidental, muy de nuestra cultura, pues de todo occidente, ¿no?
Exactamente.
Es chido.
Entonces yo creo que...
Fui y me aventé al cocodrilo.
Si vas a contar una historia, Chano, pues tú eres el bueno de la historia.
Chano, ¿no? Sí, claro. Que,
¿Y el viejo Secu?
Sí, era Andrés García, uno de los Chanoc, ¿verdad? Sí. Porque había otro alguna vez, pero sí era Andrés García el principal.
Y el viejo Secu fue Don Ramón un tiempo y hubo otra vez.
Fue Tintán.
Luego también salió otro. Hubo dos.
Sí, hubo dos.
No sé, pero yo me acuerdo que era Tintán.
Tintán, buenísimo.
Sí. Entonces yo creo que le era Alice. Por muchos motivos, vale la pena, ¿no? Sí. Incluso como primera lectura también, ¿eh? Como un acercamiento a la lectura, vale mucho la pena.
Sí, porque está muy, muy, muy sencillo de leer.
Sí, nada complejo. Sí. Habla de cosas tan comunes y cotidianas.
Que de repente se puede sentir pesado por todo el cúmulo de emociones que pone en ciertas en un parrafito, pero es muy sencillo.
Es muy ágil.
Su biografía al final sí es más densa.
Sí.
O sea, sus 4 últimos cuentos son más densos. Sí, se tuvo que ir a buscar. Es Tintán.
Síganle. Sus últimas épocas.
Exacto.
Es Tintán. Sí, es denso. Y bueno, tú mismo mencionas, ¿no? Al final cómo se va, ¿no? Que parece también está irreal, pero que termina siendo parte de la realidad, ¿no? Muere en medio de una demencia.
Creo que es uno de los peores formas de irte, olvidando todo.
O de las mejores.
No sé.
Si no es de manera instantánea, yo creo que el perder la relación con la realidad es.
Pues sí, pero es que imagínate para alguien que se dedicó a esto a recuperar el pasado y escribir.
Que de repente, a hablar de la memoria. Que de repente,
olvides todo.
Pierde la memoria, es un absurdo.
O sea,
Sí.
Está complejo.
Es una muerte absurda.
Sí.
Pero volvemos, tenía que ver con lo que ella escribía, ¿no? Claro. La vida cotidiana.
Sí, sucede.
Sucede.
A ver, cultura general. Viejo Sekú fue Tintán y después su hermano
Ramón
Valdés. Sí, ahí está Don Ramón.
Ahí está, no me creyeron.
Sí,
me encantaron las películas de Chanor.
Antes de irnos, sí. Ivana Rangmanch dice que saludos a todos en la cabina, que muy interesantes los programas. Miguel Eduardo Camacho, saludos a la cabina.
Saludos,
Irina Cepeda, saludos. Saludos a todos.
Pues bueno, pues ya se acabó el programa, se me fue rapidísimo Tamara.
Sí, a mí también.
Sí, cuando viene Tamara y nos cuenta los libros, sí. Se nos va esto muy rápido.
Disfruté el programa, gracias, disfruté la lectura.
Gracias.
Próximo programa con Glenn Corona.
Ok, porque un programa que tú y yo vamos a sufrir va a ser el de la actora Gaby.
¿Por qué?
La Barca de Piedra es un libro bien complicado.
Ya me advirtió Gaby.
Bien complicado.
Pero Gaby, ese va hasta octubre.
Sí, pero es un libro bien difícil de leer. Yo lo intenté hace poquito, lo agarré y dije no.
Pero bueno, Gaby nos lo va a platicar.
Sí,
te mando saludos.
Muchas gracias. Gaby, un beso a ella también.
Próximo programa, Los Crímenes de Pancho Villa con Glenn Corona. Va a estar chido ese programa.
Vamos a aparecer aquí en un podcast antivillista.
No. Digo,
tú, Glenn, y tú son antivillistas.
Yo sí soy antivillista.
Yo no.
Yo viva Venustiano Carranza.
Ay, sí. No.
Constitucionalista.
¿Te sientes cacique? Sí. Lo sé.
No, constitucionalista.
Ay, no.
Vámonos, muchas gracias por escucharnos. Gracias a la maestra.
Saludos,
Susana
gracias.
Mendoza Carreño, gracias por el espacio y a todas las personas que nos escucharon. Tamara.
Muchas gracias.
Te admiro mucho y gracias.
Un beso a los dos. Gracias enormes.
Amiga. Vámonos.
Expresión Universitaria presentó
Lo Líquido de lo Absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.